vivís la 750.
Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 51%, temperatura 18 grados.
El gobierno relanzó el plan Remediar.
El ministro de Salud, Ginés González García, destacó el carácter federal del programa.
Claramente es un programa de no solo de acceso al medicamento, que en sí mismo se justificaría, sino naturalmente es un programa de distribución de equidad, de mejoramiento del funcionamiento de la atención primaria, porque claramente si hay medicamentos la gente concurre más a la atención primaria, hace vacunación, hace control de niños sanos, en fin, las cosas importantes que significan que una red de atención como tiene la Argentina, con un programa federal, porque esto llega a todos los centros de salud de toda la Argentina, y si hay nuevos centros, por supuesto se incorporan.
Se pone en marcha con la entrega de 14.000 botiquines en 8.500 centros de salud.
Durante la conferencia de prensa, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, cuestionó que durante el macrismo colapsó el sistema de salud público y privado.
Lo que ha ocurrido en la Argentina es que se ha dolarizado el precio de medicamentos y eso impacta severamente en la sostenibilidad de las obras sociales y obviamente del sector público y en el financiamiento. De manera que esto es una enorme decisión que nosotros realmente lo queremos reivindicar, porque de 35 productos pasamos a 50. Esto es Remediar Plus, o sea, esto es un aporte adicional que nos va a fortalecer rápidamente en las redes de centros de salud y hospitales de menor complejidad en cada una de nuestras provincias.
Además, el presidente Alberto Fernández, a través de Twitter, aseguró que el programa beneficiará a 15 millones de argentinos que podrán acceder a remedios de manera gratuita.
Panorama.
Se confirmaron las primeras muertes por dengue y sarampión.
El ministro de Salud, Ginés González García, se refirió a los casos y aseguró que van a seguir trabajando intensamente para prevenir el riesgo.
Un fallecimiento por sarampión que no existía desde el año 98. Lo mismo pasó con un caso de dengue. Los dos casos eran muy vulnerables porque tenían inmunodeficiencia, patologías previas, un trasplante. Bueno, lo que venimos haciendo y diciendo que tenemos riesgo y que tenemos que trabajar intensamente en caso de vacunación de sarampión, vacunando, que hemos conseguido todas las vacunas, que hay sobrante vacuna, no hay ningún problema de disponibilidad. Y sobre todo seguir haciendo nosotros control de foco, un sistema de alerta, y estar todos muy disponibles.
Martín Guzmán se reunirá con la directora del fondo durante el G20.
Al respecto, el economista y futuro embajador por el Mercosur, Mario Kestelboim, en diálogo con AM750, aseguró que el comunicado del fondo sobre la deuda argentina es un gran apoyo para el país.
Me parece que es un respaldo muy, muy importante en el Fondo Monetario Internacional. Argentina no tiene hoy la capacidad para hacer frente a los vencimientos de deuda de corto plazo, y esto que haya sido observado por el Fondo Monetario Internacional es excelente noticia.
Axel Kicillof presentó el programa Arriba Pymes en Malvinas Argentinas.
El gobernador bonaerense aseguró que desde su lanzamiento se asistieron a 2.600 pequeñas y medianas empresas.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires está trabajando junto con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, junto con la legislatura de la provincia de Buenos Aires, para poner de nuevo en marcha la provincia. Necesitamos que ustedes conozcan lo que estamos haciendo para poder recibir no solo esa información, sino esos programas, sino esos beneficios, y poder entonces trabajar junto con el sector privado para hacer la tarea que tenemos que hacer entre todos.
Vendedores ambulantes denuncian represión por parte del gobierno porteño.
Omar Guaraz, secretario general del sindicato que los nuclea, explicó en diálogo con AM750 que una persona fue torturada en una comisaría.
En el marco de una represión que diaria sale en defensa de otra compañera vendedora que estaba sufriendo golpes por parte de la policía, y una vez detenido es increpado por funcionarios policiales, y en ese hecho el compañero le quema los dedos de una mano con una plancha caliente.
En mayo comienzan los aumentos en las tarifas de transporte.
El ministro Mario Meoni adelantó que las subas van a ser muy razonables y aseguró que estarán por debajo de la inflación.
Estamos pensando en un esquema escalonado, pero digamos, en el primer mes no debería superar más del 10% el aumento. El sistema de transporte, sobre todo el área metropolitana, tiene todo sube. Eso nos ha dado una trazabilidad enorme de los usuarios. Obviamente que hoy hay muchas tarjetas que no están nominadas. Nosotros lo que pretendemos es que se nominalice absolutamente todo aquel que tenga que ser subsidiado.
Panorama.
Se realizó la primera reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático.
Participaron el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quienes plantearon la necesidad de que esa agenda sea una política de Estado y una prioridad.
Los 8 argentinos evacuados de China ya están en Ucrania.
Permanecerán en cuarentena 2 semanas en Kiev.
Mientras que otros 7 siguen a bordo del crucero en Japón a la espera de ser desembarcados luego de que sus tests dieran negativos.
Docentes de la Escuela de Maestros en la ciudad denuncian que cobran lo mismo que hace 15 meses.
Ayelena Tías, capacitadora de la Escuela de Formación del Gobierno porteño, convocó a una manifestación para visibilizar la precarización laboral.
Invitamos a toda la comunidad docente a sumarse a la convocatoria a Escuela de Maestros para exigir condiciones dignas de trabajo para todos y todas las capacitadores de la formación situada. El día viernes 21 de febrero de 10 a 14 en Avenida Santa Fe 4360. Defendemos el derecho a una capacitación en servicio y de calidad.
Panorama.
Proponen intervenir el Poder Judicial de Jujuy.
El senador del bloque del PJ, Guillermo Snopek, presentó un proyecto de ley para declarar la intervención federal por un año tras la filtración de un audio de Pablo Vaca relacionado con la detención irregular de Milagro Sala.
Este viernes comienzan las reuniones paritarias en Salta.
Tanto docentes como estatales fueron convocados para la primera reunión informativa de cara a la discusión salarial.
Daniel Arroyo visitó a las comunidades Huichi en Salta.
El ministro de Desarrollo Social advirtió que a partir de la atención conjunta que brindan con Nación y el gobierno provincial, la situación está empezando a estabilizarse.
Comienza la investigación contra Alperovich por la denuncia de abuso sexual.
Así lo dispuso el juez Facundo Maggio por entender que había elementos suficientes aportados por la sobrina del senador y ex gobernador de Tucumán, que el pasado 22 de noviembre lo acusó por violación.
Patria grande.
Proscribieron a Evo Morales.
Esta noche el Tribunal Supremo Electoral confirmó que no será habilitada la candidatura a senador del expresidente.
Recordemos que desde noviembre de 2019, el expresidente se encuentra fuera de Bolivia, primero como asilado en México y ahora en Argentina en carácter de refugiado luego del golpe de Estado.
Bolsonaro decreta la intervención del ejército en el estado de Ceará.
La decisión del presidente se dio por un pedido del gobernador Camilo Santana porque parte de la policía se encuentra amotinada.
De afuera.
Confirman 2.236 muertos por el coronavirus en China.
Las autoridades sanitarias también informaron que hay casi 76.000 contagios.
Pelota.
Unión avanzó a los 16avos de final en la Sudamericana.
El Tatengue perdió 2-0 ante Atlético Mineiro en Brasil, pero hizo valer la ventaja de 3 goles que había conseguido en la ida.
Panorama.
Se espera una jornada con el cielo despejado, con temperaturas bajas estimadas en 13 de mínima y 23 de máxima en horas de la tarde. Por la noche, el viento cambiará de orientación al sector sureste y se producirá un descenso en la temperatura, la cual llegará a 17 grados.
En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, humedad 51%, temperatura 18 grados.
Miranda Carrete.
Federico Martín.
A medianoche. Panorama 750. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatti, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida a su bohemio que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, este es el Teatro Caras y Caretas.
Sí, señor.
Y estos somos nosotros, aquí está Patricio Bartón.
Hola, amigos. Vamos
a homenajear.
Buenas noches.
Y en el otro lado del mundo, Gillespie.
¿Qué tal?
Así se escribe la historia.
¿Cómo?
No tengo la menor idea, sí. No sé por qué lo
digo. Con razón sale lo que sale, porque sí. Si se escribe así entre
bien,
gallos y
en todo caso, vamos rápidamente a dar noticias de nuestras próximas hazañas.
Atención, mañana también estaremos aquí en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas.
Sí, señor. A partir de las 20 horas, mañana.
Exactamente, la calle Venezuela 330.
Tal como nos ve ahora.
Sí, pero el oyente no nos ve.
Ah, perdón.
No, nos conjetura.
Mala mía.
Y muy pronto, cuando digo pronto es el 7 de marzo, estaremos...
Entonces, eso no es pronto. Pronto es dentro de 5 minutos.
Avellaneda, en el centro de Roma. De Avellaneda.
Qué bien.
Ah, Roma me encanta, dice la señora de la primera fila. Bueno, puede ir.
Las entre Roma y Avellaneda no sé con qué me quedo.
Sábado 7 de marzo. Sábado ese, ¿eh?
Sí, sí. ¿Y quién me mira? No, pero no, no hay programa los sábados, ahora que pienso.
No, claro, bueno, claro, pues no, pero son programas que se van a emitir en algún otro momento del año.
Para los especiales.
Sí, claro.
Los especiales de las 7:50.
Bueno.
Y también estaremos en el Teatro Roma, pero de San Rafael Mendoza.
Ah, que es otra cosa.
Sí. Ese es otro,
claro,
teatro.
Claro, yo no puedo pensar, todos los teatros que llaman Roma son iguales.
Para mí que son de mismos dueños.
No, sí, señor.
Sí. El señor Roma, sí. Antonio Roma.
El arquero. Eso, ahí estaremos el 20 de marzo en San Rafael. Las entradas están en entradaweb.com.ar.
Ah, no me digas.
Y al día siguiente estaremos en el Teatro Independencia de la Ciudad de Mendoza.
Que es una maravilla.
Pero no es el otro señor.
No, es el teatro municipal.
No, ¿se entendió todo esto?
Sí, sí.
Bueno, si no entendieron pueden ingresar a las redes sociales. En Facebook estamos...
escribir.
No, estamos en arroba la venganza radio y ahí está todo el cronograma con lujo de detalles, inclusive más de otros lugares, sí, que sí. Yo todavía no estoy autorizado a decir.
Bueno, ¿qué le parece si usted nos presenta alguna inquietud de su vida, alguna banalidad que usted quiera resaltar?
Bueno, estoy contento porque hoy las autoridades de la radio me han regalado un electrodoméstico, una licuadora, lo voy a decir.
¿Cómo? ¿Y qué? ¿En calidad de qué?
¿Y por qué? ¿Como soborno?
No, soborno no. Como premio, me dijeron.
¿Premio de qué?
Bueno,
por mi
lo mismo.
Por mi desempeño profesional y que hay, bueno, auspiciantes que me querían agasajar.
Sí.
Con
licuadora. Me parece estar hirviéndolo.
Con este electrodoméstico.
Claro.
Y van a tomar esto como una pauta para todas las figuras de la radio. Así que todos pueden ser homenajeados en algún momento.
En algún momento, a cualquiera. Así como le tocó a usted, pues, le puede tocar a cualquiera.
Imagínese, a cualquiera que las autoridades entiendan que se ha desempeñado.
Se pueden decir.
Claro.
Bueno.
Y siempre viene bien un electrodoméstico en la casa.
Ella debe ser.
A mí me gusta mucho.
La idea con la cual ha sido impreso este dossier.
Sí.
Dice, cuidado con sus electrodomésticos.
¿Por qué cuidado?
El argentino, el terráqueo en general,
sí,
tiende a ser descuidado con su electrodoméstico.
Y porque uno subestima las prestaciones
Y aparte hay una cuestión muy básica, que es el mantenimiento que hay que realizar constantemente.
Bueno, y uno no quiere vivir una vida así. Esclavo de la tostadora.
Esclavo,
se levanta
no.
A las 6 de la mañana para limpiar la tostadora.
No,
no señor.
No, pero
si
usted
tiene que romper, que se rompa. ¿Qué me importa?
No, señor. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Usted no. Cuando desecha su cepillo de dientes.
Sí.
Vio que hay un momento que uno decide, bueno, listo.
Sí, ya cuando no tiene más.
No sé, yo no soy así.
¿Cómo no es así?
No, bueno, eso, cada uno tiene su forma de ser.
No, pero ¿qué es? ¿Ronioso o no?
Yo soy seguidor.
¿Seguidor de qué?
De cepillo de dientes.
Usted sabe que el señor, sin querer, está mencionando una tendencia que es a nivel mundial, que pueden averiguarla en internet o donde quieran.
El comunismo.
No, señor. Que toda esta idea de tirar cosas, que no sirven más, tirar,
sí,
está generando un montón de basura.
Bueno.
No, sí, señor. Entonces la gente está empezando a usar, primero, ropa vieja.
Sí,
ya usted veo, ya empezó.
Ya veo, sí, sí.
Lo felicito.
Para no consumir y para no generar el calentamiento global, querido.
No, pero...
¿Usted nunca vio fotos de cómo la basura está en todas partes?
Sí.
Sí, bueno, fotos...
Yo vi una del Océano Pacífico.
Sí.
¿Lo conoce?
Sí, claro, señor.
Arriba del Océano Pacífico, así como espuma de puchero.
Sí. Basura.
Basura.
Sí, sí.
No bueno. Les puedo decir las cosas que había.
No. En un momento los mismos pescados, todo, comían.
Claro, ahora comían, ya no comían de eso, comían. El mismo bañista, un tipo va a la isla de Hawái.
Sí.
Y viene una ola, así que se yo, y se traga, ponele... ¿Qué?
Un cepillo
un
de
sándwich.
Lo que sea.
No. Eso es una barbaridad, pero usted bueno, lo pero lleva a un extremo.
Sucede.
Yo le dije
sí,
que le dije que el cepillo de dientes.
Se le metió en la boca.
Usted descarta el cepillo de dientes y lo tira. No.
No.
¿Lo guarda para qué? Por
pero
ejemplo.
Usted sabrá.
No, señor. Por ejemplo, y yo siempre lo tengo en el cajón por las dudas, para sacudir...
Che,
a ver, si no le dije nada. Para sacudir la tostadora, porque la tostadora no puede meterlo...
Con el cepillo de dientes.
No, tenga cuidado.
Bueno, por
porque
eso.
Porque está el rojo vivo la tostadora.
Sí, sí.
Mi cuñado tiene estos dos dedos.
Sí. Es peronista.
Sí. no, tiene... Los tres dedos estos le quedaron...
Sí.
Prácticamente inútiles.
Claro.
¿Por qué?
Porque los metió, así como quien punguea.
Claro.
Quiso sacar un par de tostadas y se le quedaron adentro los dedos.
Bueno, no.
Y ahora
no,
le dicen el pata de chancho.
Pero hay que desenchufar. Hay que desenchufar. Y para sacar las migas, porque por cada tostada que usted se hace,
sí,
queda un 2%.
Son 7 que... Ah, no.
No. un 2% de la tostada queda adentro, sí, en forma de migas.
Claro.
2%, más 2%, más 2%.
El día que querés acordar...
Es el 100%.
El 6%.
En cambio, con un cepillo, si usted toma la precaución cada día o cada fin de semana, se levanta el sábado de la mañana, dice, bueno, hoy voy a limpiar... Hoy voy a limpiar la tostadora.
Otra cosa, si usamos para hacer licuados la licuadora, no hay ningún problema.
Está muy bien, sí.
Bueno, fantástico. Se puede usar todas las veces que uno quiera.
Sí, sí.
Hay que lavar el vaso donde se hizo el licuado con adentro las aspas.
¿Cómo con adentro las aspas?
Claro. No hay forma de que estén afuera las aspas.
¿Se las saca?
No, claro. Están adentro igual.
Lavar el vaso hasta el fondo donde están las aspas.
Pero si se corta, bueno, toda la mano.
Se corta,
también.
Bueno, bueno, pero... Mete un cacho jabón y agrandá. Después lo tira.
No, ¿sabe para qué sirve? ¿Con qué se limpia eso? ¿Con los cepillos de inodoro?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es lindo.
No, pero...
Preferí el de dientes. Para...
Es para... Son regalos de Navidad.
No, no. No digo que cuando deseche, hay que desechar un cepillo de inodoro.
No le acepto más un licuado a usted.
Antes, lo puede comprar igual. Usted no le dice al vendedor que es para la licuadora.
Claro.
Si se llaman para el cepillo para inodoro.
Bueno, sí, pero sirve igual. Sirve exactamente igual. Si el inodoro se parece bastante a una licuadora.
Sí.
Bueno, prácticamente lo mismo.
No, eso es lo mismo, pero. La utilidad del cepillo bien vale para ambos casos.
Bueno, acá dice, siga con atención las instrucciones de cada uno de los aparatos electrodomésticos.
Sí.
Tienen prospecto. Ahora son tan malos los...
Ni gastan en prospecto.
Ni se gasta en prospecto, y ya moriste.
No, el prospecto es un papelito que lo hacen de compromiso, que dice, enchufe el enchufe a la corriente.
No, a veces está escrito en chino mal traducido. Sí, sí. Enchufe, agujero, ponga el dedo, no.
No, pero por ley, el ente controlador de electrodomésticos de importación...
Sí, sí.
Exige, esto por ley federal en la República Argentina, manual de instrucciones por lo menos con 10 pasos.
¿Con 10 qué?
10 pasos a seguir.
Si a lo mejor no
la tostadora no alcanza. Con claro, 3 pasos.
Te hacen enchufarla y sacarla varias veces. Porque son 10.
No, usted puede describir cualquier proceso de una forma muy exhaustiva o poco exhaustiva. Bueno, hacemos un promedio de 10 pasos.
Bueno,
para lo que sea, usted se rasca.
Sí, toda la tarde.
No. Por ejemplo, se rasca un ojo.
Sí.
La acción de rascarse el ojo puede ser descripta en 2 pasos, o en 10, o en 100, si quiere.
Eso dice la traducción china. Claro. Bueno, generalmente estos electrodomésticos pueden estropearse por falta de limpieza, por incorrecta manipulación y por los cambios bruscos de voltaje en el sistema eléctrico.
Sí, claro.
¿Y qué puedo hacer?
Bueno, lo del sistema eléctrico no se puede hacer nada, porque eso depende de una instancia superior.
Usted
puede peticionar a las autoridades.
Sí.
Le escribe al ministro de Energía y le dice, señor ministro de Energía, ¿qué pasa?
¿Cuál es el voltaje?
220.
Sí, bueno, no creo que
le manda 440, chau.
¿Chau qué?
Sí. Y chau a divertirse.
No, bueno, no, señor, pero estamos con un informe.
Bueno.
Que, ¿sabe lo que pasa cuando usted le cortan la luz? Cuando le vuelve.
Bueno, sí. Yo lo que hago...
Le vuelve con todo.
Le vuelve con todo.
Yo lo que hago...
Con toda la suma de lo que no ligó.
Pues el primer, cuando vuelve, lo primero que hago cuando se corta la luz es desenchufar todo.
¿Y cómo se entera que
vuelve? ¿Y usted está en su casa? Si no está en su casa, ¿qué
sabe? Está cortada la luz, lo primero que hago es desenchufar.
Pero si se la están cortando ahora a usted, que está acá en la radio.
Bueno, se corta... ahora acá no puedo hacer nada. Bueno. Si estoy en mi casa...
Si usted no está nunca en su casa.
Y por eso, por lo mismo, ¿para qué gastar si se pasan cortándole la luz?
Se cansó Gillespie, me va a tirar algo de allá.
En la cocina, instale los aparatos eléctricos lejos de las zonas húmedas.
Sí.
Por ejemplo, podría ser el impenetrable. por ejemplo, la tostadora debe estar a una distancia prudente del lavaplato.
Sí.
Sí.
¿Qué es una distancia prudente? ¿10 kilómetros?
No, bueno. No. Yo que creo no salpique.
Un metro.
Claro.
Jamás se haga uso del secador plancha para su pelo u otro artefacto eléctrico estando en la ducha. ¡Tina!
O bañadera.
Sí. Si los artículos utilizados con agua no cuentan con toma de polo a tierra.
Sí.
Eso no sé lo que es.
Vio que ahora, antiguamente se usaban, los enchufes tenían dos patas.
Sí.
Sí.
Bueno. Hoy si los miran, tienen tres.
Sí, si no los miramos también tienen tres.
¿Para qué?
La siguen teniendo.
La tercera pata es el polo a tierra.
¿Y por qué hay países que tienen dos?
Sí, y otros tienen una.
Y sin embargo son países desarrollados, sí, más que el nuestro.
Son países que no le envidian nada a nadie.
Tienen dos patas y no tres. ¿Por qué? Claro. ¿Qué tiene para decir?
Son otro tipo de países.
Otra cultura. Dice, mantenga las instalaciones en buen estado. No utilice nunca aparatos con cables. Con cables pelados.
No, con cable pelado.
Bueno.
A la hora de instalar el refrigerador, hágalo lejos de la fuente de calor, como el sol.
No, bueno.
Este tipo.
¿Quién?
Señor. Se refiere.
Sí. Debe permanecer alejado del sol, horno, calefacción.
Claro. Pero. Más que nada porque no funciona bien, porque uno está poniendo una cosa para enfriar.
Se puede llegar a fundir,
claro,
si tiene un negocio, ponerle.
No, bueno, no, la heladera, dice, se puede fundir el motor, dice usted.
Claro, porque está funcionando todo el tiempo. Si usted lo pone al lado, por ejemplo, de un horno, me imagino el horno ese semicircular.
¿Cuál es?
El horno de barro.
El horno de barro.
Sí. No se lo imagine, dígalo. Porque si se imagina todo,
y está andando el horno todo el tiempo y usted abre la heladera ya no funciona.
No, está todo derretido.
Claro.
Los cubitos.
Bueno, sí, pero.
No existen más.
No tiene que poner un horno al lado. Pero del mismo modo, no hay que estar abriendo todo el tiempo la heladera.
No.
¿Cuánto usted la abre por día? La heladera. ¿Cuántas veces la abre?
Lo ideal es una vez. Lo ideal.
Yo la abro cada 10 minutos.
No,
¿cada 10 minutos? No, sí. ¿Tiene todo caliente usted?
Sí. La vida útil de una lavadora,
sí.
De una lavandera.
No, de una lavadora o un lavarropa.
Depende del efecto combinado del tiempo y del uso, como ocurre con cualquiera.
Sí.
Y su vida media,
sí.
Media yome, ¿no? No supera los 12 años y 5 lavados a la semana.
No puede ser.
Menos que un perro.
Sí, bueno. Antiguamente... Y lo sabrán nuestros abuelos, la calidad era superlativa de estos zapatos. Podían durar toda una vida. Hoy duran 10, 12 años.
Claro. Duraron más que los abuelos.
A una lavadora.
La vida duraba menos también.
Claro. Sobrevivían los lavarropas después.
Hoy en día el lavarropa se rompe enseguida.
Pero eso es porque vienen todos de China.
Piezas plásticas tienen. Antes era todo de hierro forjado.
Antes las fábricas estaban orgullosas de los productos.
Sí.
El Rolls Royce, por ejemplo,
sí. Bueno.
Vos te comprabas un Rolls Royce, se te rompía algo, venía el mecánico de Inglaterra.
Sí. No lo podían creer primero que se rompió.
No. Y después venía como las 3 meses.
Sí, sí.
¿Y pero usted está 3 meses sin auto?
Sí, claro. Esa es la gran ventaja de tener un Rolls Royce, era esa. Bien. Y nunca tire del cable para desenchufar una radio.
No.
¿Cómo querés que lo desenchufe?
No, señor.
Tiene que agarrarlo de la parte
de plástica,
la ficha.
No permita que sus niños operen.
¿Operen?
No,
que lo toquen.
Imagínense, esto es un consejo para los médicos.
Sí.
Por ahí él está preparando todo para hacer una operación.
Y viene
el hijo, por hacer una gracia.
Déjame operar una vez, papá.
Empieza a jugar al cirujano. Coloque el computador, el televisor, todo pegado a la pared, con el objetivo de que sus niños no pueden alcanzar la parte trasera de dicho
aparato. Claro, que es donde están los cables y los...
Que es donde se encuentran justamente las conexiones.
Claro, claro, claro.
Antes decían que, ¿se acuerda el revés de los televisores antes?
Sí.
Tenían como una calavera. Esa
amenaza,
sí,
de Tutankamón.
Que no se podía hacer
sí,
nada.
Maldición esto... eterna para los que profanen esta tapa de atrás, qué sé yo.
El tubo que se usaba antes se llama de rayos catódicos.
Católicos.
No, sí, catódicos.
No me acuerdo que la iglesia...
No, sí. Señor.
Isabel la catódica. Era.
Te hacían bendecir los televisores.
Almacena electricidad ese tubo a través de capacitores que pueden estar horas con electricidad. Por eso, y lo toca, por más que esté desenchufado, tiene electricidad.
¿Usted fue al industrial?
¿Y yo trabajé en un taller de radio y televisión.
Pero eso no es una ventaja, que por más que esté desenchufado, tiene electricidad.
Pero por eso dicen que no hay que tocar.
Claro que es peligroso, por peligroso. Eso dicen que es peligroso. El señor sabe porque es técnico en televisores y radio.
Ah, y a mí se me desenganchó el horizontal. Me hace todas las rayas así.
Eso es un integrado.
¿Un qué?
Un integrado.
¿Un integrado?
Ajá. Sí, sí. De la placa.
Menos mal, ¿no?
Sí, sí, hay que cambiar.
Bueno.
Falta el apocalíptico.
Si tu electrodoméstico presenta fallas, debes llevarlo al centro.
¿A qué centro? Sí. Acá, a Capital.
Al centro especializado.
Claro.
No intentes arreglarlo por ti mismo. Permite que un experto te lo revise y te brinde el mantenimiento en el cuadro.
Hay una muy mala costumbre de los usuarios irresponsables de electrodomésticos.
Sí, a mí me gusta desarmarlos.
Que cuando no, señor, cuando no funciona, le abren la parte de atrás.
No, primero un...
¿No? ¿Y dónde quiere que le abra?
Y no, claro. Bueno, no corresponde, es peligrosísimo.
Pero por ahí es una pavada y lo arreglo yo. Si veo que es muy complicado, lo vuelvo a armar y se lo llevo a un técnico.
Y pero al técnico le dice, alguien anduvo acá.
Sí, y te cobran el doble.
Bueno.
Ni siquiera anduvo metiendo la mano acá. ¿Acá, dice? No, no. Después, lavadora. Vamos uno por uno.
A ver, perfecto.
Lavadora. No pongas cosas pesadas encima de tu lavadora. Por ejemplo, el auto. No. Tampoco te le subas encima.
Sí, y tampoco adentro, ¿eh? Porque hay gente que pone más ropa de la que puede, o, por ejemplo, claro, una frazada.
Sí.
Y se
empieza... Eso de que se le suba encima... ¿Qué es? ¿Un agregado?
No, a veces como cuadrado se puede uno secar, sí, o algo, pero...
Siempre y en todo momento examina los bolsillos de tus prendas. Por ahí una vez hay 20 pesos, y bueno, fue el mejor.
Pero ¿no vio que le sale ahí un conducto secreto de los lavarropas en donde le salen las cosas que usted se olvida en los bolsillos?
¿En serio?
Sí, ejemplo, sí, señor, hay una puertita.
De su amante desnuda.
Una moneda, cualquier cosa de esa.
¿En serio?
¿Usted la nunca? ¿Usted es técnico? Dijo que era técnico.
Sí, sí, pero de ¿no radio y televisión, no de lavar ropa.
Ah,
claro. El limpiador genera mucha espuma.
Sí.
Puede ser un inconveniente, porque usted no ve lo que hay adentro.
Bueno, pero ¿qué puede haber? Si usted puso
no
a
sé,
lavar.
Una persona.
¿Le puedo dar una cosa que no todo el mundo sabe? Cuando compra el frasco de jabón... Para la lavarropa, las mujeres deben
saber. Jabón Rinso.
Bueno.
Las mujeres, que está muy actual.
Las mujeres de hoy en día, las mujeres.
Entre el frasco y las mujeres,
bueno,
fue
señor,
de una actualidad.
La tapa,
sí,
que usted saca del jabón es la medida justa para poner en el lavarropa.
Ah, pero usted...
La tapa... Cuando la da vuelta,
sí,
es como una especie de vasito.
Una medida.
Una medida.
Claro.
Por ejemplo, usted quiere hacer un café.
Sí, sí.
Va a buscar no, la tapa del lavabo.
No, no. Bueno, eso es usted lo usa líquido, pero ¿qué me dice del polvo? No viene con tapa.
Bueno,
no viene con tapa, señor.
Sacarle las cosas de goma dentro del,
sí,
del lavarropa. Si la dejas adentro, se generan hongos.
Sí.
Y se te pudre toda la ropa.
Todo.
Sí. Descarga la lavadora una vez que termina de lavar.
Pero bueno, las cosas de goma, me quedé pensando en ese tema. Obviamente hay que sacar todo lo que hay adentro. No va a dejar un par de
ojotas. Claro, que lo deja.
No, bueno. pero no son los ojotas, el mismo burlete. Algún día tenemos que hablar de los burletes.
Burlete es algo... Forma parte de la basura del universo. Sí.
Bueno, en el burlete, inclusive el de la heladera, los huevos de las cucarachas, ahora mismo... ¿Usted qué está escuchando?
Qué raro, la cucaracha.
En el burlete de su heladera.
Levantás el burlete y ahí está muerto de risa.
Sí.
Los huevos de la cucaracha.
Sí, señor. Y la cría de cucaracha. Vaya ahora a ver su heladera.
Mira, ¿qué hace así?
Por favor, teniendo tantos lugares va a ir a la heladera.
Vaya a ver su heladera.
Vaya, vaya.
Vaya.
Bueno, cuidado con la heladera. El aceite se puede salir. ¿Tiene aceite la heladera?
Y debe tener.
En las bisagras.
Se le sale.
No, tiene otro.
Cuando abre la puerta.
No guardes platillos calientes. ¿Usted cree en los platillos calientes?
No es cuestión de creer.
Yo leí aquella novela de
Ray Bradbury.
En aquel pueblo de los Estados Unidos.
Sí, señor.
Donde dicen que el ejército de los Estados Unidos tiene... como 10 platos voladores uno arriba del otro.
Es el episodio Roswell.
Eso, en Roswell.
El episodio Roswell.
Sí, sí,
ahí,
sí,
buscan en internet y en todos lados van a encontrar información.
Dale, apúrense.
Pero todo en internet lo vamos a buscar.
Sí, sí.
Hay un muñeco que le hicieron una autopsia.
Se parece tanto a un extraterrestre como yo, a Brad Pitt. Dice, no guardes platillos calientes en el refrigerador... Espera que se enfríe.
Sí, claro.
Ah, claro, sí.
Sí.
Y estar una hora con el plato en la mano. El refrigerador es peor todavía que el lavarropa. Pero los modelos modernos, posmodernos,
sí,
no precisan que lo descongele. Solo de vez en cuando, 25 de mayo...
No, no importa la fecha.
No olvides que la parte posterior del refrigerador... se debe limpiar con una aspiradora.
Sí, toda esa rejilla.
Sí, pero hay que desconectarlo primero.
Ahí atrás en la rejilla, si usted va ahora a su heladera, tiene todos los huevos de las polillas. Las polillas le ponen los huevos ahí.
Sí, sí.
Ponen los huevos atrás y las cucarachas lo ponen...
Lo ponen adelante.
Sí, señor. En el burlete.
Pero imagínense.
Sí, señor.
Un criadero es.
Por decir algo. ¿Cómo cuidar tu olla a presión? Ah, esto
sí,
para mí es menos problemático.
¿No está prohibido la olla a presión?
Sí, yo no tengo. No pongas en la olla multicocción.
Uh-huh.
¿Amor? ¿No viste la olla multicocción? La olla sucia o bien mojada por fuera. No sé lo que está diciendo. Es esencial secar la tapa de la olla. ¡Uy, qué lindo!
¿Qué es?
No me tires con la tapa de la olla.
Ah.
Bueno, no lave los granos, no. Hay que ir al dermatólogo.
No.
No, porque las legumbres, seguramente, lentejas...
Ah, no, por ejemplo, arroz.
Claro.
En la olla multicocción, para no rayarla. Amor, tené cuidado, ¿eh? No rayes la olla multicocción.
¿Hablan de otra cosa con su amor que no sea de la olla
multicocción? No, pero me gusta... ver cómo reacciona cuando yo digo multicocción. Seguramente la admiración que siente por mí la pone al borde del desmayo.
Esto tiene un sentido, lo que estamos hablando.
Que me imagino, espero que sí.
¿Por qué no rayar?
Sí, sí.
¿Por qué no rayar? Porque se sale el teflón y abajo... surgen otros metales que indeseados que nos
por ejemplo
rapen. Por ejemplo el plomo.
Por algo está, tiene una lámina de teflón, porque tiene que estar el teflón, porque abajo yo metales no deseados que pueden...
¿Cuál sería un metal no deseado? ¿Cuál sería uno deseado?
El oro, el deseado.
Sí, claro. No lave los granos, ya te lo dije. Sí. por la misma razón se lava la olla con una esponja suave.
Claro, y por eso existen también herramientas de madera.
Claro, como sí. Esta.
Bueno, para no rayar.
¿Cómo cuidar tu lavavajillas?
Sí.
Sitúa los platos adecuadamente en la máquina, en el fondo mirando para arriba. Antes de meter los platos, limpialos de todo género del resto de comida. Sí. Ah, sí. Tengo que lavar los platos antes de meterlo en la máquina.
Le da una enjuagada, bueno, así, general.
Sí, bueno, lo que pasa es que ya que le está dando...
Ya es lavar los platos.
Y ojo, no meta dos ahí donde solo entra uno.
Eso, en general.
No, no. Para los platos.
Bueno, emplea solo el limpiador singular.
Claro.
Claro. El líquido común para lavar platos puede provocar una descomposición de tu lavavajillas. Se descompone. Entra a la cocina y dice, amor. Y el lavavajillas se está ahí al lado de la olla. Multicocción. No lo veo. ¿Qué pasó?
Se descompuso.
Se descompuso. Se descompuso en son distintas partes.
No, pero no se descompone materialmente.
Sí, ¿a qué dice eso, señor?
No, señor, en sus funciones se descompuso.
Bueno, y cuidado con otra cosa, el microondas. Eso es algo... No, el microondas. También me dijeron que es peligroso tener en la casa. ¿Eh?
No. El día que expliquen a todo el mundo cómo funciona el microondas, sí, más de uno no lo va a usar.
Pero, señor, eso lo podemos explicar perfectamente. Cómo
el microondas lo que hace es cocinar cada molécula. No cocina el pollo entero, ¿de acuerdo?
Sí. Lo cocina molécula por molécula.
Molécula por molécula.
Ya el pollo no está entero porque no tiene cabeza, no tiene órgano, no tiene nada.
Es decir, lo desgrana molecularmente y cada molécula la cocina. Y después lo vuelve a unir.
No, no lo vuelve a unir, señor.
No, una por una quedan ahí. Que se las va comiendo como...
El microondas funciona por fricción molecular.
Eso es lo que yo estaba explicando.
Entonces toma la molécula, la fricciona, la raspa, podemos decir.
Sí, sí, sí.
Y si usted le da a cualquier cosa...
¿Qué? ¿En qué sentido?
No, no, pero... Quizá me parece mal. Si usted raspa cualquier cosa, sí, durante un tiempo determinado, sí, ¿qué hace esa cosa?
Yo, discúlpenme que sí, se lo diga, no tengo...
No, microondas, no, yo tampoco soy amigo del microondas.
Bueno, usted se pierde de ahorrar preciosos minutos.
Hay cosas que son inexplicables. Por ejemplo, si pone algo de metal, se prende fuego, hay un chisporroteo.
Se prende fuego.
Bueno.
Si por casualidad, sí, se le va un paquete de cigarrillo adentro... Sí. Con el papel ese...
¿Cómo se le va a caer, sí, eso?
Es como si pusiera una bomba.
No, no, lo que pasa es que funciona el espejo, el metal, la microondas rebota...
Un espejo veces. Ni hablar. Hay gente que mete un espejo para... Sí. Para peinarse. ¿Cómo cuidar tu batidora? No la utilices, dice acá.
No. Yo no utilizo más. Pasé de la batidora a algo antiguo. Me compré una mini Pimer.
Ah, lo felicito.
Que es lo mejor de todo.
Tenga cuidado de no meter la mano adentro.
No, claro, eso... Porque tiene una especie...
Se cruzan un montón de fierros ahí.
Sí, sí, sí.
¿Usted, en cuanto entró en contacto con alguno de ellos?
No, no, ya la mano no la puede sacar más.
No la puede sacar la mano. Después, dos o tres días, empezás a encontrar dedos.
No, no, señor.
En el merengue.
La mini Pimer es un electrodoméstico multifunción.
Sí.
Porque permite, usted se puede hacer, si quiere, un jugo de berenjena, se lo puede hacer.
Sí.
¿Quién va a querer hacer un jugo de berenjena?
Bueno, podría hacerlo. ¿No le gusta la berenjena? ¿Un jugo de remolacha?
Ah, claro. Sí, sí. Vamos mejorando.
Y ahora que todos son, la gente busca estar saludable.
Sí.
Si no parece.
Consumir antioxidantes. Es muy antioxidante, cualquier tubérculo.
Sí,
no es lo mismo.
Sí. Usted lo pasa por la mini Pimer, todo le resuelve la mini Pimer.
Sí, sí, yo estoy haciendo, por ejemplo, hiervo distintas cosas,
sí,
y después le doy con la mini Pimer y me queda sopa crema.
¿Y qué cosas, por ejemplo?
Todo lo que sobra.
Ah, lo que sobra.
Todo lo que sobra, vegetales, pedazos de carne. Legal.
¿Usted qué tubérculo prefiere?
Y bueno, depende de la ocasión,
yo
¿no?
soy un fanático de la papa.
Sí.
La papa en todas las variantes se me encanta. Hasta sola con
la
aceite.
La papa es un tubérculo,
sí.
Señor.
Sí.
Muy bien. Hasta acá llega a nuestro informe. Pero falta la opinión de centenares de oyentes.
¿De este tema?
No.
Bueno.
De lo que fuere, lo más importante, señor.
Claro. ¿Qué es lo que podemos hacer?
Mira, acá llegaron algunos mensajes que son del Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio.
Y el WhatsApp también, ¿eh?
Y el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580, solamente textos.
Sí, y por favor, en el WhatsApp que pongan el nombre.
Sí, porque soy... no somos sirvientes de ustedes.
No, señor, porque...
aparece un número y
aparece el número y no sabemos quién es.
Leo Herlein, buenas noches, amigos vengadores. ¿No se podría retomar el desafío de gentilicios?
No.
Dice que él no se sabe si es madrinseño, madrilense o madriñano.
Sí. O madre santa.
Marcelo Carles Lara.
¿Qué quiere?
No, mejor...
Está en un problema, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó?
Llame a la policía.
Rosmarie Pinto, buen día. Cerro de Montevideo, desde el Cerro de Montevideo. Como siempre los escucho cada noche. Abrazo.
Elena Sánchez, soy Elena de Conérica. Vengan a tomar unos mates. Se toman el tren desde Nueva York y chao. Nicolás Alejandro Córdoba, quisiera escuchar un tema... No sé el nombre, pero dice algo de cárcel de Portugal.
Liliana Calvo, muy buena, mis borregos. Tengo sueño, me desvelo escuchándolos. Saludos desde Oncativo, Córdoba.
Aquí dice, hola, les escribo desde Italia.
Hola.
En un pequeño pueblo a una hora de Florencia, de Firenze.
Roma.
Podría ser. Rodeado de sorgo, pastas y un estilo de vida hermoso.
Qué lindo.
Me gustaría pedirle al sordo algún tema de Larralde o de Cafrune. Bueno. Y si Alejandro puede hablar además de Cafrune, además que hable, no solo que cante.
María Cristina Cancela, qué bueno escucharlo. ¿Van a lanzar cada noche una consigna? No.
Julián Kosinski era el que escribía desde Italia. Saludos, Julián.
Olga Rango, hola mis amores, sí, a ustedes les digo, no se hagan los que no lo saben y miren para otro lado. Quisiera que el maestro cante Qué solo estoy.
Bueno.
Sin palabras,
sí.
Más solo que nunca. Chau, besos. Chau.
Atenta a las reacciones alérgicas, dice Elena Mateini, y al porcentaje de bichos conocidos. Qué tema atrapante, ¿no? ¿Qué más?
Karina Correa de León, saludos desde Durazno, Uruguay. ¿Cuándo van a andar por este país? Pronto.
En junio.
En junio.
En el mes de junio.
Aniuska Tereshkova, lo único que hay para hacer y que vale la pena, la risa y el desvelo, desde Ushuaia.
Santiago Fabiani, siempre los escucho, saludos desde Montevideo. Emanuel Montenegro le dice, el otro día me topé con un audio en el cual usted defendía la postura de Papo con respecto a que la música debe ser ejecutada por personas con instrumentos y no por máquinas.
Sí, qué risa.
Bueno, buenas noches.
Papo no encontraba mucho mérito en un tipo que ponía disco.
¿Qué?
Sí, no, a mí me cuesta encontrar una razón para disentir.
Claro.
Pero bueno. Graciela Martirena, avisen a los chicos que ya puse la radio. Que anuncien pronto cuando vengan a Montevideo. Lo acabamos de decir.
Sí, recién lo dijimos. Claro.
En junio, falta un poco todavía. Luisa Vedra escribe desde Chile. Les cuento que llevo 3 conversos, o sea, nuevos fans de La Venganza. Ajá. Esperamos reunir el dinero y el tiempo para ir a Buenos Aires en vacaciones de invierno a ver los Alcaras y Caretas. Un pedido para el trío Samba de Lozano le piden, Luisa
Vedra. Bueno. Graciela Martirena, avisen los chicos, ya se lo dijimos, Juan Saracena, hola, locos de la madrugada, los escucho de San Martín, Mendoza, quiero escuchar un tema de Luciano Pavarotti. Acabamos de poner uno. Sí,
pusimos uno. Bueno,
pero vamos a ponernos un poco serios, por favor. Con respecto al Martín Fierro, ustedes para mí ya lo ganaron. Bueno, para mí también.
No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo soy fanático de los locales que son la casa, el reino, el mundo, el emporio de alguna cosa, dice Nahuel de Palermo.
Con el emporio de la luz,
claro,
la casa de los 100 pijamas.
100 pijamas hay.
¿Qué sé yo?
Yo el otro día fui a comprar una raja a uno que dice las tengo.
¿Una raya? A la casa de las mil rayas.
Unas cosas de herrajes.
El rey de la raya.
Herrajes. Y me dieron una dirección. Y me decía el local, tenía el nombre y abajo, las tengo todas.
Ah, sí. Usted se asomó, le digo yo también.
Sí, no. Tenía que comprar tres cosas, solo una tenía.
Siempre pasa con eso.
Amelia Julianello, lo voy a escuchar como siempre. Una canción puede ser, elíjanla a ustedes. Sí, bueno.
Bueno. Pero... Graciela, ya se lo dije tres veces. Rita Ciarata Spoto, desde Rosario, prendida a las 7:50.
Hola, genios, aquí Mariano Leiva desde Corrientes. Le pido al sordo Gansé Araca Corazón.
Lindo tango.
Como siempre, el agradecimiento por hacernos reír y pensar
Susana cada noche. Vicente, siempre con ustedes, vengadores. Gabriela de los Santos, ya estoy escuchando Del Sol, nuestra radio de Uruguay, desde Florida, Uruguay.
Muy bien.
Allá sí. Donde Judas perdió el poncho.
Leonardo Pérez dice, saludos. Este mediodía en la tele vi una noticia donde rescataban dos mujeres esquiadoras de la nieve. Miré toda la noticia a ver si sacaban la palangana.
¿Qué palangana?
¿Qué palangana?
Bueno, dale. ¿Será de algo que dijimos nosotros?
Claro. De
puede ser, momento. Puede ser.
Puede ser, todo puede ser.
Bueno.
Aquí manda saludos Sergio desde Nueva Zelanda, que dice que es un excelente programa.
Tenemos muchos amigos de Nueva Zelanda.
El mediodía, un gran programa para el mediodía.
Muy buen nivel de rugby de varios deportes en Nueva Zelanda.
Sí, claro.
Sí, señor. Sí.
Bueno.
Toda esa zona.
¿Qué le parece una pausa?
Muy bien.
Para regresar luego.
Bueno, muy
con
bien.
Con permiso.
Bueno. Pausa.
AM750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las tres noches de la radio?
¿En serio que no? Me da vergüenza.
Después de Dolina, viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las tres noches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible. En Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Temporada Verano 2020. Terrenal, de Mauricio Cartún, en su séptimo año de éxito. El clásico del teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero, todos los viernes y sábados, 20 horas. En el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en AM750 en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí, mañana viernes.
Sí, señor. 20 horas, Venezuela 3:30.
Los esperamos.
Bueno, hablaremos hoy de Lenin y el tren sellado. Una historia central en el discurrir político de Vladimir. Allá por 1917, Lenin vivía exiliado en Zúrich. No le daba bolilla a nadie, vio cómo son. Y pasaba inadvertido, pasaba. Conspiraba, no alardeaba, nunca entró en un hotel elegante, jamás se sentó en un café, ni asistió a una reunión propagandista. Vivía retirado con su mujer, Nadia Krupskaya, Nadezhda, en la casa de un zapatero que le alquilaba unas piezas. Las habitaciones estaban en la Spiegelgasse de Zurich. Y, bueno, arriba de una fábrica de salchicha, discúlpeme. Casi nadie sabía nada de él. Apenas que era un refugiado con enormes dificultades. Y todo esto deducido por las exiguas comidas que lastraba y las ropas bastante llomería. Que empilchaba. Sus pertenencias totales apenas llenaban un maltratado baúl. Maltratado es sí. Exagerado, ¿eh?
Sí, bueno, pero...
Esto está en contra del comunismo, me parece. Con el que habían llegado hasta allí. Regularmente, día tras día, Lenin iba a la biblioteca pública a las 9 y estaba allí hasta el mediodía. Era tan metódico que, tal como ocurría con Kant, la gente ponía sus relojes en hora cuando lo veía pasar. Bueno, es eso. Ningún espía percibió o envió información acerca de este hombre, ¿no? Bueno, Lenin quiso volver a Rusia, pero no volvió nada. Dice, el 15 de marzo de 1917 se enteró de la Revolución de Febrero, de la abdicación del zar de Rusia y de la formación del gobierno profesional. Sí quiso volver a Rusia, pero dice, ¿qué hace el verdadero piola? Se preguntó Lenin. Y dice, no vuelve nada. En realidad había sucedido aquello por lo que había estado trabajando décadas en asociaciones secretas, en cárceles, en Siberia, en el destierro. Como Lenin, también cientos de rusos exiliados en Suiza estaban emocionados por todos aquellos sucesos. Prontamente empezaron a empaquetar sus pocas cosas para intentar el regreso. Los diarios europeos habían publicado un telegrama de Máximo Gorki, que sí. Como saben ustedes, era la máxima gloria de las letras rusas y un defensor de la revolución. Decía así el mensaje de Máximo Gorki. Vengan todos al hogar. Bueno, me decepciona un poco.
Sí, a mí también.
A medida que fueron llegando las noticias, Lenin se desalentó. Es decir, dijo, bien que tenía razón yo, no era la revolución que había soñado. Es que nunca es la revolución que había soñado. Recordémoslo una vez más. Aunque el zar había caído, la Revolución de Febrero era todavía moderada. Era casi una revolución liberal, con cierto guiño a los bolcheviques. Pero los bolches querían una revolución socialista. Y la Revolución de Febrero era un alzamiento palaciego fomentado por diplomáticos franceses y británicos. Así que ahí andaba. Y ahora sí le agarraron ganas de volver a Rusia, pero ¿para qué? Para pelear el poder a los moderados. Más si voy yo, o sea, ahora vamos a ver quién es comunista acá.
Claro, claro, claro.
El tema es que era 1917. Llegar a Rusia en plena Primera Guerra era algo complicado y peligroso. Primero pensó en pasar en avión por sobre Alemania y le dijeron que era una locura. Después pensó en disfrazarse de ciudadano sueco sordomudo,
sí,
para evitar que su lenguaje lo denunciaran. Le dijeron que no fuera Gil.
Claro.
Lenin estaba desesperado. La caída del zar no debía ser absorbida por una revolución burguesa. Debía regresar a Rusia a como diere lugar. Entonces empezaron unas negociaciones interesantes y un viaje que fue histórico. El asunto era cómo diablos llegar a Rusia en medio de la guerra. Geografía, ¿no es cierto?, de la situación. Suiza rodeada por Italia, Francia, Alemania y Austria. El camino a través de los países aliados estaba cerrado para Lenin, porque era un revolucionario. Y a través de Alemania y Austria también, porque además de revolucionario, era ruso, ciudadano de una potencia enemiga, o sea que no había manera. Pero, aunque fuera absurdo, Lenin supuso que los alemanes lo podían ayudar. Dijo, estos alemanes me pueden ayudar. Pasaba lo siguiente. Como Lenin y los bolcheviques se oponían a la guerra, al gobierno alemán le convenía que Lenin estuviera en Rusia para que detuviese la guerra. Por otro lado, el gobierno provisional ruso pedía que Lenin no volviera. Eso es lo que pedía. No querían que tener la presencia de un tipo tan intransigente. El ministro de Asuntos Exteriores, Pavel Miliukov, se oponía abiertamente a lo que llamaba la postura derrotista, no la tenía, de Lenin, que era la de renunciar a la guerra. Digamos que Lenin y sus amigos se dieron cuenta rápidamente de que la invitación a regresar no comprendía a aquellos refugiados que querían una revolución radical como él. Finalmente, el gobierno alemán permitió que Lenin pasara por su territorio. Digamos que un gobierno enemigo en la guerra, el alemán, permitía el paso de un enemigo interno del gobierno ruso. Pero atención, para Lenin también era un problema pasar por Alemania. Para sus seguidores era claramente una traición entrar y viajar cruzando un país enemigo con permiso y con la aprobación del Estado Mayor General. Lenin sabía perfectamente que con semejante acción comprometería a su partido y a su causa. Comprendía que él mismo se haría sospechoso de haber sido enviado a Rusia como un mercenario del gobierno alemán. Para que no aparecieran suspicacias, tomó la siguiente decisión. Se puso a trabajar tan abiertamente como fuera posible con los alemanes. Empezó a trabajar con ellos. Lenin entonces habló con el secretario de la Unión Obrera de Suiza. De Suiza no, de Suiza. Sí. Fritz Platten. Este hombre se presentó al embajador alemán con las condiciones en que Lenin y sus asociados estarían dispuestos a aceptar la autorización alemana para cruzar el país. ¿Qué eran? El coche de ferrocarril en que viajarían gozaría de derechos extraterritoriales. No habría inspección de los pasaportes. Vio que
sí,
se
vieron
inspeccionar el pasaporte, está durmiendo.
El guarda, sube.
Y viene el guarda y dice, a ver qué tenés ahí.
Sí.
Bueno, no habría inspección de pasaportes ni de personas. El tren debía ser como una embajada semoviente. Ninguno de ellos abandonaría el coche por orden de los alemanes ni por propia iniciativa. Lenin insistió en que no se dieran los nombres, solo una lista de números de pasajeros. Se le dijo a Lenin que bajo ningún punto de vista podía hablar con obreros alemanes y menos aún con los sindicatos. Y hubo pacto, el famoso tren sellado. el 9 de abril de 1917, un grupo de 32 personas con Lenin al frente y llevando sus propios equipajes, se presentaron en la estación de Zurich. Buenas, el tren para Rusia con un vagón sellado.
Sí, ¿por dónde sale? Plataforma 17.
Bueno, el gobierno provisional ruso, enterado del pacto y del tren sellado, firmó un documento declarando como traidores a los que regresaran a Rusia por vía de Alemania. Bueno, fueron a la estación, a Zurich, unos cuantos rusos, algunos para decirle adiós, otras para llevarle algo de lo poco que podían disponer y algún alimento para los viajeros. También otros que pretendían disuadir a Lenin de su empresa descabellada y criminal. Pero su decisión era irrevocable. Cuenta el cronista que Lenin tenía por entonces 46 años. Era muy pelado. ¿Vio, Lenin?
Sí.
Es un tipo de gorra, pero muy pelado.
Sí.
Y tenía el cuello como un toro, tenía. Era un tipo áspero, imagínese. Cuando entró al vagón, inmediatamente vio a uno que le pareció sospechoso. Lo agarró del cogote y a patada lo arrojó al andén. Así manejaba la diplomacia. A las 15:10 el tren partió para Gottmandingen, la estación de la frontera alemana. Los revolucionarios más resueltos de la historia iban a Petrogrado, así se llamó San Petersburgo, desde 1914 hasta 1924, cuando empezó a llamarse como
Leningrado.
Muy bien. Atención, aunque el tren tenía vagones sellados, por lo demás era un tren cualquiera. No vaya a pensar que qué sé yo.
Que estaba blindado.
Un tren, nunca había un tren.
Sí. A ver,
un tren, señor. Tenía segunda y tercera. Los revolucionarios, como corresponde, iban de tercera. Había trazos de tiza sobre el suelo que delimitaban el territorio de los rusos del resto de los pasajeros, e incluso de algunos oficiales alemanes que custodiaban a inmigrantes rumanos, serbios, en fin, que viajaban también. El tren iba hacia el norte, se atravesaría todo el imperio alemán para llegar al estrecho que lo separaba del reino de Suecia, donde tomarían un barquito. El tren anduvo sin incidentes. Solo en Frankfurt se acercaron algunos soldados alemanes que habían oído que unos revolucionarios rusos estaban en camino a través de Alemania, y en otra ocasión los socialdemócratas alemanes trataron de comunicarse con los viajeros, pero se les impidió el acceso. Bueno, si cambiaba una sola palabra con un alemán, en suelo alemán podía tener problemas, Lenin. El 12 de abril del 17 llegaron a Sassnitz, en la costa báltica, embarcaron en el ferry sueco Reina Victoria, con destino a Trelleborg. Desde allí prosiguieron de nuevo en tren hasta Malmö, recuerda, donde jugó la selección argentina, cuando el campeonato mundial de Suecia, y donde fue derrotada por Checoslovaquia por 6-1, discúlpeme. Después marcharon en ferrocarril nocturno hasta Estocolmo. Allí el camarada Karl Radek le compró alguna pincha y un par de zapatos a Lenin. Tenía una pinta de croto
y sí,
que no podía hacer. Lenin aceptó los tamangos, pero rechazó las otras prendas, diciendo, no viajo a Rusia para abrir una sastrería. Al fin llegaron a la frontera rusa, lo recibieron dos tipos. A uno lo conocía y se dio un abrazo. Era su viejo camarada, Lev Kamenev, que era amigo de Stalin. Al otro no lo conocía y no le dio bolilla. Bueno, era Stalin el otro. Los dos estaban a cargo del Pravda, el diario. Lenin medio le llamó la atención porque había leído algunos artículos bastante flojos, demasiado tolerantes con el gobierno provisional. Un día después.
Sí.
Un día después, el tren llegó a la estación Finlandia, en Petrogrado. No es que la estación Finlandia, veo que en cada país hay una estación.
No.
Estación Japón. No. Se llama Estación Finlandia, una de las estaciones de la ciudad de Petrogrado.
Es mala política ponerle el nombre de lugares a una estación de un lugar,
sí,
que no es ese.
Genera confusión.
Sí.
Ya no había posibilidad de que el gobierno provisional lo detuviera. ¿Por qué? Porque había cientos de miles de obreros y milicias que llegaban a darle la bienvenida. Cuando Vladimir Ilich Ulyanov, o sea, Lenin, bajó del tren, el tipo que había sido inquilino del zapatero Remendón unos días antes, fue levantado por cientos de manos, subido al techo de un coche y desde allí pronunció su primer discurso al pueblo. Era un adelanto de sus tesis de abril. No habría cooperación con el gobierno provisional, oposición total a la gran guerra europea, librada, según él, por intereses burgueses. Y lo más importante, reclamaba control del Estado por parte de los trabajadores a través de los soviets. Pocos meses después, la revolución de octubre se llevó puesta a la revolución de febrero y empezó una guerra civil feroz. Pero esa es otra historia, ¿no? Hay que decir que los bolcheviques tomaron el poder en Rusia y esto se les volvió en contra al Imperio Alemán de manera extraordinaria. El Kaiser Guillermo II, cuando dejó pasar a Lenin, nunca imaginó qué potencia se les iba a alzar al lado. Churchill, cuando se enteró del movimiento del Kaiser, dijo: están jugueteando, en realidad usó otra palabra, están jugueteando con un bacilo de la tifoidea. Es decir, desde su visión, los alemanes jugaban con la peste sin saber lo que hacían. Esa fue la historia del famoso vagón cerrado de Vladimir Ulyanovich. Así que vamos a dedicárselo a Lenin, que según acabo de entender, era pelado.
Sí, bueno. Sí, señor.
¿Y qué música le ponemos a esto?
Es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y bueno, ya que el tren viene por la vía,
sí.
Discúlpeme, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, sí, ¿por dónde va?
Es así, escucharemos el tema que se llama La Vía, que fue compuesto en homenaje a Lenin.
No creo.
No.
Pero yo, en aquella época...
No se podía hablar.
No convenía, no convenía.
No, claro.
No convenía. Y sí, en cambio sí convenía, convenía ser machista. Entonces, para disimular, compusieron un tango machista que, cantado por el mundo rivero, está muy bien. Se llama La Vía. Adelante.
A ver, ¿qué más trae mi ciudad? ¿Quién sigue esa copa de caña otra vez? Que yo no me sumo con esos otarios que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravios, y al fin un disgusto lo mando un placer. ¿Para qué andar con cuentas si es largo el rosario, cortado al despecho por una mujer? Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, viene a sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos y lagrimear como un flojo, porque en la vía quedé, que fue mala suerte para mí y pan criollo, que tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él, que adiós un lincito, que adiós aliviada, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia, compadre, no es culpa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla,
porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, y he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, mi lagrimiera como un globo, porque en la vida quedé.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible en la vía.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos. Y estamos en una misma sintonía.
Somos tu señal.
Somos AM750.
750.
Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo tener un amante sin que tu pareja se dé cuenta?
Oh.
Atención, este es un tema a fascículo cerrado. Acá dice, ser infiel ocasionalmente no es lo mismo que tener un amante.
¿Es tener un amante ocasionalmente?
Lo primero es una canita al aire.
Claro.
¿Una canita al aire?
Sí, que se produce con una persona determinada en un momento determinado. Lo segundo es una relación secreta en la que además de sexo también juegan los sentimientos. Diferenciar entre ambos casos es crucial. No, a mí me parece que lo que es crucial es esto. A ver. Cada uno debe hacer más o menos lo que quiere, fenómeno. Que viva 100 años contento. Ahora, el que no entiende nada es el que cree que tener amantes es la matrícula para dárselas de rana.
Claro, claro.
Y ahí es donde perdemos todo. En eso consiste el patriarcalismo. En levantarse en minas para seducir a otros hombres.
A otros tipos, sí.
A otros tipos. Entonces usted saca patente de piolón con todos sus amigos. ¿Por qué? Y porque tiene una vida así como un vodevil. Entonces, no le dice a su amada que va a ir a tal lado y resulta que no, y arma todo un lío. Yo no digo nada, no tengo nada que decir. Si uno está tan enamorado que eso no le importa, está dispuesto a llegar a cualquier cosa, y bueno, ¿qué va a hacer? Es el amor. Pero si usted cree que eso es un camino que todos desean, bueno, pero discúlpeme.
Pero estas son instrucciones para eso.
Para eso, para que sí. Le interesa eso.
Sí, si no...
Lo primero es ser sincero con el amante, ¿no? No va a ser sincero con la mujer.
No, bueno, señor.
Y acá lo aclara bien. Si a alguien tenés que ocultarle cosas, eso a tu pareja.
Claro.
Ahí está la cosa, ¿no? Lo mejor es que tu amante sepa que mantienes una relación sentimental normal.
¿Cómo?
Por normal entendemos formal, convencional.
Sí, claro.
Es decir, estamos tan locos como usted.
Claro.
O sea, usted al amante le tiene que decir que usted tiene una esposa.
Sí.
O una pareja.
Tardes, Mirá,
¿cuándo ahora, lo dice? ¿El primer día?
Enseguida, todavía ni siquiera se la levantó.
No, bueno, pero... Sí, es mejor decirlo antes que después.
Están bailando y usted le empieza a toquetear.
Sí.
Y si hay una cosa que usted tiene que saber. Bueno, ¿y qué dice?
Me parece muy bien.
Bueno, tengo una esposa y ahí saca su arsenal de fotos.
¿Para qué las
fotos? No sé si tanto, ¿no?
Bueno, y nada más. Lo ideal es que evitar que tu affair pueda enamorarse de ti e intentar iniciar un noviazgo, hacer planes, llamarte cuando estés con tu novia, no, novio o esposa.
Eso es algo que no lo sabe ni el que hizo el informe ni nadie.
¿Por qué?
No, si se va a enamorar en el futuro, no, no lo sabe nadie, no, eso, no. Ni nos tratamos a eso.
Pero yo a vos te digo ahora, antes que termine el bayón,
sí,
que no, tantos sueños que me voy a enamorar de vos, que voy a dejar a mi mujer y mis 8 hijos, con todas las fábricas que heredó de su padre, para casarme con vos.
Bueno, tampoco tenés que ser tan directo.
Bueno, bueno, hasta luego. Le dice, quiero seguir viéndote, me aportas mucho. Y me lo paso.
Sí, sí. Ya me aportas y me lo paso. Se acerca más a la fe.
Eso que usted dice, me lo paso.
No, sí.
Que dice, me lo paso muy bien. El sexo es genial. Estoy hablando en general.
No.
Que tiene con en la, particular.
Con la amante.
Pero tienes que saber que no voy a dejar a mi familia. Y es algo que debe respetar. Si quieres que sigamos con esto.
¿Con qué?
¿Con
qué?
Con esto.
No, por favor.
Es genial.
La otra persona, ahí está, es libre de aceptar las condiciones o no. Y bueno, y así es. Si ambos estáis de acuerdo en las condiciones y sabéis cuál es vuestro lugar en la vida del otro, etcétera, etcétera.
Bueno, al final es más solemne que el matrimonio.
Puedo decir una cosa. La amante lleva todas las de perder.
¿Usted quién es?
La mujer.
Porque la amante está dando el ok a una relación que la tiene postrada en un segundísimo, tercerísimo plan.
Y bueno, para eso llegaste tarde.
Bueno, claro.
Hubieras llegado un mes antes.
No.
Y otro gallo nos cantaba.
Bueno, pero digo...
Bueno, pero usted, a la amante claro, postrada, le puede decir, listo, acá se terminó todo, Roberto.
Y bueno, está bien, ¿qué me importa?
Ay, entonces no valía nada tu relación.
Bueno, después, otra solución es buscarse un amante con pareja.
Claro.
Que estén los dos en la misma situación.
Claro.
Es simétrico.
Lo perfecto es que tu amante tenga pareja formal como tú. Así los dos tendréis algo valioso que perder si el affair sale a la luz. La relación está más clara cuando ambos jugáis bajo las mismas reglas. Además, así os comprenderéis mutuamente. Si nunca has tenido un amante, puede que no lo sepas, pero es bastante duro mantener dos relaciones a la vez. Querer a dos personas. Una te aporta una cosa... Y la otra...
¿Pero quién lo escribió esto?
Otras.
Sí.
Es un desastre como está escrito.
Va cada vez peor, no sé dónde va a terminar.
Bueno. Y así hasta que la bomba estalle.
Pues, pero qué mal escrito.
No
está.
Sé dónde hemos llegado.
Sí.
También es ideal que los amantes pertenezcan a mundos distintos.
Sí.
Usted, por ejemplo, ¿a qué se dedica?
¿Yo?
Sí.
Portuario.
Por ahí la tipa trabaja en una panadería que vende sándwiches de miga.
Es genial.
Son dos mundos distintos.
No hay relación entre una cosa y otra.
Salvo que esté frente al puerto la panadería.
No se la puede encontrar.
Claro.
A su amante.
Ahora, el problema es que muchas de las parejas de amantes, como estamos hablando, son de un círculo muy cercano.
Y claro, porque usted como ser humano, en el caso de que no fuera, ¿cómo le va? ¿Con qué se va a relacionar?
Por eso, el peligro
con su círculo.
Con lo que pueda, claro.
¿Qué va a ir? ¿Va a ir a Puerto Madryn a conocer una portuaria?
Está loco.
Y no, más o
menos. Bueno, no, efectivamente, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Es muy difícil. Uno cree que se está relacionando con gente de otros foros, pero no es así.
Hay puntos de unión.
Hay puntos de unión y cuesta mucho, mucho salir de ellos. Por ejemplo, de las líneas de ferrocarriles.
Sí.
Yo durante muchos, muchos años solo tuve novias que tomaban el ferrocarril Pacífico.
¿Pero por algo en especial?
Sí, porque vivían, ponele, en Caseros, a todo lugar, en Cepeña.
Ah, claro, claro.
Y además porque yo tomaba el ferrocarril Pacífico.
Claro, claro.
¿Cómo
claro.
iba a ser yo a conocer gente que tomaran
el Roca?
El Roca. Bueno. Si tomaba siempre el Pacífico.
No, tiene razón.
Claro, ahí está.
Bueno. Bueno, ahí tiene que cambiar de vez en cuando.
Yo le dije a mi mujer un día que me agarró. Me dice, por lo menos hubiera sido en otra línea. Sí, en otra línea, ¿dónde voy?
Se va a ir a tomar un tren a otro lado.
Bueno, cuidado, cuidado con las mascotas.
¿Por qué? Hablan.
Si no quieres que te pillen. Mascotas, ¿eh?
Que lo encuentren.
Ten mucho cuidado. Si los encuentros se producen en casa de tu amante,
claro.
Ojo con los pelos, ¿eh?
Con los pelos. El tema era los pelos.
Ah, los pelos.
Creí que era un loro que por ahí batía.
No.
No, los pelos.
Los pelos. Tiene un gato blanco de repente. Y usted va
la
todo
mascota.
Con... Sí.
Bueno.
La mascota de un gato blanco.
Sí, sí, perfecto.
Usted va todo el tiempo de traje negro, de terciopelo. Claro.
No, le dice, no sabes, mi amor, lo que me pasó.
Claro.
Hay un almohadón en la oficina.
Sí.
De
pero vos sos pianista.
Sí, pero cuando ensayo en el banquito, como sí. no llego bien al teclado.
Sí.
Claro, me pongo.
Le pongo un almohadón.
Me pongo el gato bajo en la silla.
Y mira cómo estoy, pero lleno de pelo.
Dice, lo más probable es que tu afer tenga algún utensilio para retirar los pelos de las mascotas.
Sí, amor sí, bueno, mío, pero no se puede.
Amor mío,
sí,
¿no
mi
has
amor.
Visto la olla
no.
de supercocción? No.
Usted no puede estar a las 3 de la mañana sacando pelo por pelo.
No, pero pelo por pelo, no. Usted se compra el rodillo saca todo.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué deseaba?
El rodillo saca todo. Oh. Ese que viene...
A otro más que viene a comprar rodillo. Bien que lo vemos caminar de la mano con su mujer.
Señor.
Todos los domingos van a tomar helado.
Usted no está en el puerto. ¿Qué hace mirando a la costa? Mira hacia el mar. Bueno, el rodillo saca
se
todo.
Se lo recomiendo calurosamente.
Bueno, no sé si calurosamente, pero el saca todo es bárbaro porque se le pega, usted por donde lo pasa,
sí.
se le pega.
Yo soy el loco de que se le pegan los pelos.
Bueno, sí. Pero usted se le pone los pelos, por ejemplo, acá.
Sí.
Yo le paso el saca todo.
Sí.
Y le queda impecable.
Sí.
No hay rastros de nada.
Pero usted no era el que iba a comprarlo.
¿Era el, sí, era el que lo compraba?
Era el cliente.
Bueno.
Yo era el que lo vendía. Sí,
claro, ah, nosotros lo vendíamos. Mire, este es fantástico.
Y digo yo, ya que soy el que lo vende.
Sí.
¿No hay peligro de contagiarse algo?
No, pero a mí me dijeron que este viene con el repuesto.
¿Repuesto que es pelo de repuesto?
No. Le viene, usted puede comprar la manija con el rodillo.
Sí.
Y le va cambiando los rodillos, entonces después compra solo el rodillo.
El repuesto, claro.
El repuesto de sacatodo.
Pero me han dicho que gasta mucho, que se te va el sueldo en el repuesto.
Bueno, si a usted se le pegan cosas de pelos por todos lados, puede ser. Pero en general, a mí un sacatodo me dura 3 meses.
¿Sí?
Sí.
Y bueno, lo más probable, bla, bla, bla. También sirve un trapo húmedo, si no quieren ponerse en
gasto. Sí, no muy húmedo.
Pues si porque... después todo no le importa tanto.
No tiene que estar muy húmedo, porque si no llega a su casa con toda la ropa mojada.
No, no cometas el error, no cometas el error de principiante de pensar que con meterlo en la lavadora se irán los pelos.
Sí.
No, señor.
No.
Saque eso de ahí.
Porque hay una puertita en los lavarropas
sí.
que... a donde van a parar todos los pelos que no van a andar, saca todo. Sí.
Después, dúchese bien, sí, pero no con jabones ajenos.
Ah. Porque los olores, los aromas pueden ser distintos.
Se da cuenta. Claro. Los aromas, siempre no le encuentre directamente el jabón.
Bueno, ¿qué hace usted con el jabón?
Nada, pero por ahí uno... Ejemplo, ¿le se puede... va apurado,
sí,
se viste apurado, y llega la noche a su casa, se cruza de gamba y se le escapa un...
No, no se lo tenía.
Un jabón.
Señor, hay que revisar bien todo.
¿De qué marca es ese jabón? Tú nunca usas, Tancredo, esa marca de jabón.
No, ¿le puedo dar un consejo al amante? Cuando va a comprar al supermercado, jabón para él, para la casa, compra dos. Uno para la casa y el otro para el otro lado. Cuando tiene que comprar un desodorante, compra dos. Uno para la casa y el otro para el otro lado. Cuando tiene que comprar perfume, compra dos. Uno para la casa y el otro para el otro lado.
Cuando quiere enamorarse... Bueno.
Todo por dos.
Eso, cuidado. Si te vas a duchar en la casa de tu amante, ten cuidado con los productos que usan. Primero, hay que asegurarse de que es jabón lo que usa.
Sí. Bueno, sí.
Porque... yo muchas veces he ido a casa desconocida y me he empezado a jabonar.
¿Y qué era?
Y bueno, tarde comprendo que es aceite de máquina.
¿Pero cómo va a ser? Porque
la línea del baño.
Bueno, veo que ahora vienen los naturistas.
Sí.
¿Qué tal?
Que despreciamos todos los productos alergénicos y sapónidos y toda la porquería de la industria cosmética. Sí. Usamos shampoos en pan,
sí.
Acondicionadores en pan,
sí, lo que recomiendan.
No, señor, viene como el jabón, tiene forma de jabón.
El jabón más natural que hay, que todos los que
es uno, el pan.
Es el jabón blanco,
claro, el federal,
exactamente, el antiguo.
Sí, bueno, pero mi mujer dice que no sirve para nada.
¿Por qué? Bueno, no sirve para nada,
no sé, pero ella lo dice.
No, pero vio que es lo más limpio, todo. Por eso directamente...
No importa si es limpio, yo quiero que no se den cuenta que ando con la de enfrente.
No.
La de enfrente es un peligro, si su amante está enfrente...
Para mí es un peligro, es para tener un infarto el primer día.
Claro, a menos que vean la 9 de julio que la de enfrente está a dos cuadras.
Y si está enfrente y vive en un edificio que se ven los balcones que se comunican...
Sí, eso es lo peor. Un poco peligroso.
Eso es lo peor, porque por ahí ya está...
Por ejemplo... Mira por la ventana junto con su esposa.
Sí.
¿Y a quién ve? A usted mismo.
No, no, a usted mismo no.
Teniendo sexo con la de enfrente.
No, sí.
Bien. No ser regular en los encuentros.
Claro.
El consejo es ese. O sea, ser muy bueno o muy malo.
No, señor.
Pero no regular.
No, que no tenga días.
Por ejemplo, que no sean todos los martes. Un día es un martes, a la semana siguiente es un miércoles, a la otra semana un lunes.
Bueno, ese desorden al final lo deja la mujer aún. Y no deje rastros.
No.
¿Cuál sería un rastro, por ejemplo?
El DNI.
Bueno, sí, ni hablar. Por supuesto que eso es un rastro.
Bueno.
Eso es una evidencia absoluta.
Ya, eso es indefendible. ¿Cómo llegó ahí?
Es muy difícil.
Sí.
No sabés, mi amor, lo que me pasó en la oficina hoy.
Sí.
No.
Vinieron del Registro Nacional de las Personas.
¿Qué querían?
¿Y qué querían?
Y me dejaron un documento de esta chica. Mirá.
¿De quién?
De la de enfrente, de la del balcón de enfrente.
Claro.
La que se cambia toda la noche.
Se confundieron las direcciones.
Sí.
Y mirá, sí, fue un error. ¿Qué vas
bueno,
a hacer?
Sé prudente y pagá con dinero en efectivo. Ah, porque si no, dice, ¿qué hacías vos aquí?
Claro.
¿Ah?
Confitería Las Violetas.
Sí.
Una gustó, y media de la mañana.
¿Te gustó la Confitería Las Violetas?
Claro.
¿Cómo te gustó la Confitería Las Violetas? ¿Qué te pasa?
Claro.
Hernán.
¿Qué está? Está saliendo con mi tía, porque claro. Las Violetas. Bueno.
Bueno, excusas originales.
Bueno, eso también.
Creatividad e inventiva, ¿eh? Pero es necesario también que usted mismo se crea la historia. Ah, sí. A mí no me creo nada.
No, pero tiene que estar convencido de lo que dice, si no...
Hay que practicar.
Bueno, claro, si le hace repreguntas o algo, tiene que estar convencido.
No, claro.
A ver, invente una historia y se la perfeccionamos.
Ahí está. A me ver. Llevaron preso.
Es muy difícil esa.
Mire, déjeme a mí. Mire cómo lo descubro en dos minutos. ¿Ah, te llevaron preso?
Sí.
¿A qué comisaría?
Segunda.
¿La segunda en dónde está?
Calle Bolívar.
Se estudió lo listado.
Para mí está diciendo la verdad.
No. No, ¿por qué te detuvieron, sí, Roberto?
Los datos fueron correctos.
¿Por qué te detuvieron?
¿Por qué? No lo sé, yo no te dicen.
Pero no, ¿cómo no te dicen? Hay Estado de Derecho.
Sí, pero eso no.
¿Pero vos estabas en la calle? ¿Vos estabas en la calle?
Sí, ¿dónde iba a estar?
¿Te mostraste el DNI? ¿O te lo olvidaste
en
algún
lado? No, lo había perdido. Le mostré el DNI de esta chica.
¿Y qué haces con el DNI de esa chica?
No, bueno.
¿Cuántas mentiras vas a querer que te invente?
No.
Vamos de un grupo en otro, ¿viste? Solo para dos. No mezcle amigos y aventuras. Está bien, ¿eh?
Claro, porque muchas veces, para darse corte, uno invita a tres o cuatro amigos para que vean al amante.
Para que vean, que es una platea.
Claro. Para que corroboren que uno tiene un amante.
Mirá.
¿Qué?
¿Sí?
¿Qué? No, te veo bien acompañado. Sí, la verdad. No, bueno, la verdad que sí. La verdad que todo...
¿Qué pasa,
claro,
Roberto?
Date vuelta un poquito.
No. Eso es horrible, señor.
Esto es primera especial, ¿quién es la verdad? La verdad que superaste todas las expectativas.
Bueno,
no
somos nadie para decirte lo que está bien y lo que está mal. Bla, 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 bla. Pensá bien las cosas antes de hacerlas. Puedes perder todo en un segundo.
Y sí.
Así terminan todas las películas que el tipo tiene un amante y tiene una mujer.
Y sí, un error y se pierde todo en un segundo.
O que la tipa tiene un amante y un marido.
Sí.
Se queda con el marido.
Y sí, porque ese es lo oficial, lo bueno.
Claro que sí, señor. Feliz. Así trabajamos en este estudio. Que se tiene que quedar con su pareja oficial. Que es mucho más fulera que la otra, bueno, ya lo sabemos. Trabajamos en el cine hace 30 años.
Sí, sí. Cambiaron eso, un poco las películas.
Eso queda demostrado gráficamente en la película Los Puentes de Madison.
Sí, con Clint Eastwood.
Donde él es un joven y atractivo fotógrafo de mundo y ella está casada con un...
Con un logio.
Sí.
Era bueno, pero ya...
Un tipo
ya
bueno.
Sabe cómo es la cosa cuando uno es bueno.
¿Y cómo termina la película?
No se la voy a decir, porque por ahí no la vieron.
Mírala esta noche.
Pero ella tiene que elegir entre el amante nuevo y el marido de toda la vida.
Y el tipo es bueno, ¿eh?
Sí.
No es que sea un sinvergüenza.
Sí, sí.
Es bueno. Difícil que vaya a encontrar otro así.
Bueno, no se sabe, señora.
Y sin embargo, no le podemos
no,
decir.
No, al final no.
Y bueno, ya me lo dijo,
no,
más
no,
o menos.
No, peor no puede terminar.
No.
No, pero hay otras, por ejemplo, en Mad Men, una serie.
Sí.
Macbeth, sí.
No, Macbeth, no.
El tipo veía un fantasma, estaba mal en el...
Mad Men.
Sí.
Ah, sí.
Él deja a.
Una serie.
Sí. Deja a la mujer y va con otra y con otra y con otra, hasta que va con otra. Más definitiva.
Ajá.
Y no está con la mujer, como dijo usted, no vuelve a la primera, a la madre de sus hijos.
No es tan buena como me había parecido a mí.
Bueno, y así hay todo. Depende del director. Usted que como director de cine...
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes. Estamos haciendo ahora un film que seguramente va a tener éxito, especialmente entre los jóvenes.
¿Estamos, sí?
Pero los jóvenes están esperando cosas nuevas.
Sí.
Continuamente yo me cruzo en la calle con jóvenes que me dicen, salí ahí, melón.
No, pero ¿qué quieren? Sí, las nuevas tendencias del cine.
Sí, sí. Primero, para que los jóvenes estén identificados, sucede todo en un colegio secundario.
Ah, bueno, nunca se hizo algo así.
No. Acá en la Argentina no.
¿Y el colegio secundario que es una muestra de la sociedad?
Claro, yo le dije a una señora que no había entendido la película. Le digo, el colegio secundario viene a ser la sociedad.
Claro.
Ah, y si la la pizzería donde van después, ¿qué es?
No, pero no es así.
Yo le dije, señora, no es que cada cosa tiene un símbolo ordenado. Pues entonces, usted es un chanta.
No, no, señor. ¿Usted no le dijo que se representan en la escuela las tensiones del conflicto social, sí, las emociones cruzadas?
A mí me gusta mucho decir cada vez que hay un lío que eso refleja el estado de nuestra sociedad.
Y el argumento es fantástico, ¿no? Son varios jóvenes,
sí,
de los cuales destaca el protagonista.
Claro. En general el protagonista sí tiene más,
sí,
lugar.
Sí, que es Ricardo Darín. Sí.
Darín, pero no es secundario. Bueno. Es grande.
¿A quién quiere que pongamos?
Pero sí es grande.
No, bueno. No, pero está con el pelo teñido, de marrón.
Pero igual, igual. Bueno. Se va a notar.
Le dimos un aviado.
Un maquillaje, todo.
Pero lo único que le sale el modo de hablar de los jóvenes es...
No, sí, señor. Ponga directamente adolescentes, actores, adolescentes.
No había actores buenos.
¿Cómo que no hay buenos?
Sí, de comedia.
Ya sabes lo que es el cine.
No. Pero sí, señor.
De compañero lo tuvimos que poner a Brandoni. También con el pelo teñido de marrón.
Es grande Brandoni también.
Bueno, pero también...
Sí, pero los diálogos que tiene son espectaculares.
Y sí, bueno, pero... ¿Y de qué hablan? ¿De cosas de...?
De jóvenes. No,
de jóvenes.
De la PlayStation.
El otro día, la de historia, me agarró fumando en el baño.
¿Quién era Pepitito Marroni?
Sí, trabaja.
¡Uy! Bien.
No, es una historia adolescente que va a romper todo entre los jóvenes.
Sí, sí. Oh.
Pero usted cree que los jóvenes, porque mire que quedan muy mal los contenidos para jóvenes hechos por personas que no tienen contacto con jóvenes. Que bueno, no lo
estuvimos
son.
Viviendo, Ricardo Darín estuvo... viviendo 6 meses,
sí,
con jóvenes de incógnito, digamos.
¿Pero cómo de incógnito?
Ya estaba caracterizado y lo metimos en un colegio.
No era la primera vez que lo hacía.
Y tiene cosas así actuales de...
Sí, sí, está con el celular todo el tiempo.
No, bueno, no, pero no es, eso es un poco...
Te pasaste, men.
Miren, yo les diría que cotejaran con la realidad, si quieren ser verosímiles.
Estamos todos los días,
sí.
Nos paramos con un grabador,
sí,
ahí en el Trujollero.
Ya hay una fábrica de hamburguesa ahí ahora, una cosa...
Sí.
Sí.
No me digas.
De comida, sí, rápida, de cosas de esas.
Sí. Estamos mirando todo lo que pasa, así que... Es una película que refleja el tiempo actual de una manera...
Pero debe estar la historia de amor representada contemporánea.
Sí, sí, sí.
Darín se enamora... De
la profesora, vamos a decirlo.
¿A la profesora?
Fuera de la película.
Sí.
Ahora, la profesora.
La profesora.
Sí, Darín es secundario, la profesora, el papel, ¿quién lo hace? Una...
Jimena Barón.
¿Pero cómo lo va a hacer Jimena Barón? Es muy joven para ser la profesora de Darín.
Bueno, era la actriz que conseguimos.
Que está caracterizada también más grande.
Sí, toda canosa.
Claro.
Sí, también iba a trabajar.
No, no, canosa al pelo. De sí. Sí.
Bueno, ¿la va a ir a ver?
Sí.
Y bueno, sí, voy porque yo soy crítico de cine.
¿Sabe cómo es el título? Te invito un cafecito.
Porque es lo primero que le dice él cuando la ve.
Sí.
Te invito un cafecito. Es medio cacofónica.
Perdón, te invito un cafecito.
Uy, bueno, sí. Me imagino ya en las marquesinas teniendo un cafecito.
¿Ustedes le pagan por hacer este programa? ¿O aceptaría gratis?
Me lo imagino en los festivales internacionales. Mire que ahora el cine argentino tiene que salir a buscar divisas.
Saca todos los premios.
Sí, tiene
que ser de Alberto Fernández.
Y bueno.
Si se nos sacamos todos, miren a los coreanos, dice. Se sacaron todos los premios y ya el país no tiene más problemas.
Bueno, no sé si están así, pero...
si no es así, estamos hablando acá.
No. Pero primero usted va a los prestigiosos, a Venecia, a Cannes, a Berlín.
¿A qué?
Y entonces ahí se da a conocer con un estilo de calidad, porque ustedes, me imagino que están por el cine de calidad.
Sí, sí, la calidad fundamental. La película está terminada de punta a punta, con final incluido, perfecto, termina todo. En los últimos segundos se entiende todo el argumento final.
Porque hay un punto de giro especial en el argumento.
Al final el tipo decide quedarse con una de las dos tipos.
Sí.
Pero al fin nos dimos cuenta que daba lo mismo una que otra. Eso es lo que pasa con algunos argumentos.
Pero tiene que ser más claro, más contundente. Sí. O deja...
Sí, yo eso se lo hago decir a Francella.
Ah, ¿trabaja Francella?
Es compañero de ellos del colegio. Todo el pelo teñido de marrón.
Claro, sí.
Al final para vos es lo mismo que una que otra.
Y así termina la película. Sí.
Se va lección para algunos, ¿eh?
Y lo deja pensando. Claro. La gente se va del cine.
Sí. Sí. Lo hicimos con un subsidio del colectivo 60.
La última toma es espectacular. Van ellos caminando con Francella, que dice la frase final, y la cámara empieza a levantar.
Sí.
4 o 5 metros. Y después
y,
se...
Y se cae.
No, se va a funde a negro, quizá. Funde a negro. Y ahí le dice la frase esa de... Sí. Al final para vos, las dos son iguales. Claro,
son todas iguales.
Son todas iguales. Pero ese tendría que haber sido el título de la película.
Sí, pero eso no lo pudimos filmar, por eso lo dice ya fundido a negro, lo grabó en una locución, porque no pusimos la imagen donde lo decía.
Claro, y bueno, se cayó la cama.
Pero tendrías que haber grabado eso.
Entonces ¿verdad? Tuvimos que dejar el título primero, ¿cómo era?
Te invito un cafecito.
Te invito un cafecito.
Te invito un cafecito.
Hermoso. Bueno, la voy a ver, la verdad que ahora sí. Me dio curiosidad de ver Te invito un cafecito, ¿no?
Bueno. Vamos a hacer ahora nuestro habitual concierto de los jueves.
Sí, señor.
Ah, bueno.
Así que hacemos una brevísima pausa.
Muy bien.
Muchas gracias.
Pausa.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos a La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Mañana viernes también estaremos aquí a las 8 de la noche. Los esperamos en la calle Venezuela 330. Y hay mensajes que tiene Guile.
Señor Dolina, usted dijo una vez que debemos hacernos cargo del amor que generamos. Por lo tanto, el negro tendría que pasar una noche de amor con cada una de las oyentes enamoradas de él. Incluso las viejas. Firmado, una vieja. Le piden naranjo en flor, caminito.
Y todo así.
Saludos de Caseros, dice Hernán, el retirado, el incendio.
Hay estos tres tangos, o estas tres melodías que voy a tocar así muy brevemente, desde luego son muy parecidas. Y hay una que es anterior
a esas dos.
Quiero decir, una de estas melodías es anterior, es la primera. Foro fue nada más, la otra. Parecida a la 3. Adivina cuál fue la primera.
La ¿cuál?
La menos conocida.
¿Ah, sí?
La luz de un fósforo fue la primera. Sí, sí. Qué cosa, ¿no? Por muy poco, son casi contemporáneas, pero es varios años anterior. Bueno, dale.
Bueno, si quiere, nos llama al sordo, que creo que ya llegó a la emisora.
No, no lo voy a llamar. No, pero es un momento que tengo un problema, que ya está, dale.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien empoderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Acompañan a nuestro querido maestro, los integrantes del Trío Sudante, Morena, el señor Maradona de Caco Dolera y su babosa.
Muy bien, hay muchos pedidos. Le piden el tema Tell Me Why.
¿De los Backstreet Boys o de los Beatles?
De los Beatles.
Ok. Bien.
A ver, vamos.
¿Vamos?
Un, dos, tres, y...
presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
En la hora 1:56, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 58%, temperatura 16 grados, 7 décimas. Alberto Fernández celebró el informe del FMI y anticipó que solo maltratará a los especuladores. El presidente participó en la inauguración de una planta de producción de medicamentos en Garín y desde allí remarcó que su equipo económico tenía razón en lo que planteaba sobre la insostenibilidad de la deuda.
Decíamos que era imposible poder cumplir esa deuda. Advertíamos que esa era una Argentina de ilusión, que esa Argentina indefectiblemente iba a encontrar un momento de quebranto. Y lo decíamos y nos acusaban de cosas terribles. Nos acusaban, por decirlo, de populistas, nos acusaban de decir, por decirlo, de irresponsables, nos acusaban de querer deprimir a la gente, pero resulta que ayer nos despertamos todos, hoy nos despertamos todos, con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Teníamos razón. Y con la razón pudimos y vamos a seguir adelante. Y la verdad, en tiempos de tanta especulación, tener razón no es poco. Porque tener razón es poner por sobre todas las cosas arriba y al frente la capacidad de pensar, de reflexionar y de demostrar lo que uno cree.
Además, el mandatario destacó al CEO de la empresa que visitó, Hugo Sigman, y anticipó que desde ahora se van a recuperar los que producen y trabajan, y que por el contrario serán maltratados los especuladores.
Yo lo escuchaba a Hugo contar las dificultades. ¿Qué significa producir en Argentina? Tiene razón, ¿qué le voy a decir? Es cierto, a él le cuesta más barato importar un producto de España que él mismo produce que hacerlo en Argentina. Tiene una serie de costos adicionales. A nadie le es grato pedir al que produce que pague impuestos, a nadie. Pero no hay otra solución cuando uno viene del festival que uno ha vivido en todos estos años de pagar tasas siderales a los que especulaban financieramente. Yo estoy seguro que vamos a recuperarnos otra vez. Pero esta vez se van a recuperar los que producen, los que trabajan y los que quieren honestamente construir una Argentina que incluya a todos los argentinos. Y vamos a dejar de maltratar a los que investigan y a los que desarrollan tecnología. Y solo vamos a maltratar a los especuladores, porque ellos generaron la Argentina que hoy padece Hugo.
De afuera.
En 2 meses, China comenzará los ensayos de una vacuna contra el coronavirus. Se trata de un antídoto desarrollado en el gigante asiático, paralelamente a la investigación en otros países. Mientras tanto, a nivel global, son 76.700 las personas infectadas y casi 2.250 las que murieron por la enfermedad.
Pelota.
Leonardo Madelón aseguró que siempre confió en que podían lograr la clasificación. Tras conseguir el pase a la segunda fase de la Copa Sudamericana, eliminando a Atlético Mineiro, el técnico de Unión sostuvo que siempre se debe ser optimista. El entrenador contó que desde un comienzo intuía que el conjunto brasileño se iba a cansar en el segundo tiempo.
Hay que ser optimista y siempre pensar antes de jugar incluso, que puede pasar. Hay 3 resultados abiertos en un partido y nosotros, como hicimos 3 goles allá, yo les dije a los jugadores, si tenemos desatención o alguna desconcentración, ellos también lo pueden hacer, de un lateral, de una media distancia. Y bueno, ocurrió, 2 pelotas detenidas. Y obviamente que empezamos a inquietarnos y resolvimos en el entretiempo. Le pedí que estén tranquilos, que lo íbamos a solucionar, que ellos habían tirado mucho en el primer tiempo y se iban a cansar. Y después con la salida de Uga, a nosotros ya se nos simplificó porque entró Olivera y se empezaron, en vez de centros de costado, nos empezaron a tirar centros frontales, ¿no? Que a nosotros nos convenían muchísimo. Así que esos últimos 10-15 minutos oxigenamos y pudimos cerrar el partido.
Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 58%, temperatura 16 grados, 7 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
sí.
Al escuchar este pan, bien lo sé que mi amor pensará. Vender con paz, sin querer llorarás. Me verás otra vez junto a ti y recién sentirás y se vieran partir. Y al renovar tu emoción sentirás el dolor de mi adiós. Escucharás en los pianos y violines más lejanos, eludirán con sus sones los nocturnos bandoneones, que trepará por rejas con su pena, con su queja, y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y a que te haré de olvidar, al oír tu emoción llorarás, llorarás. Para por tu reja con tu pena y tu queja, y no podrás olvidar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar, al oír mi canción llorarás.
Eso.
Alguien acá pregunta si vino el indio.
Vino.
Qué temprano.
¿Qué quieren?
Todo un palo piden.
Bueno.
¿Todo un palo?
Es como un penal en el último minuto esto.
¿Tiene ahí para hacer un poco de percusión en algún momento?
Percusión tengo para elegir, pandereta o maracas.
O si no, él.
Ah, bueno, él.
¿Qué es percusión, él? ¿Ok? Le lo golpeamos.
Sí.
Cuando quieran, ¿eh?
Va.
¡Oh, dos, tres, y...!
Todo un palo ya lo ve. silbido del futuro ya llegó. Llegó como vos no lo esperabas. Todo un palo ya lo
corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuso. Si sabes que tu amor es solo tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Arranca corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punto y a la gallona por culpa de ella puede cansar mientras la paica con su donaire por esa calle de Buenos Aires se echó a rotar. Y como todo se acaba en esta vida, una noche salió de la prisión y alegría.